Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy le ha tocado a declarar como imputado a la mano derecha de Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado. Se llama Diego Villafañe y es el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, el tercer imputado en esta causa que se instruye en el Tribunal Supremo y que investiga la presunta filtración del caso que Fiscalía tiene abierto a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Villafañe ha negado cualquier filtración, pero sí ha confirmado que en su mesa recaló el expediente de la pareja de Ayuso. Ese expediente es lo primero que se filtró, según el informe de la UCO. Sobre este caso de revelación de secretos, COPE ha podido acceder a la declaración íntegra que el pasado miércoles ofreció el fiscal general del Estado en el Supremo. Entre otras cosas, Álvaro García Ortiz justificó el borrado de sus mensajes en su móvil, en que lo realiza con regularidad por ser, dijo, una imposición legal. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Una declaración en la que además el fiscal general admitió que se han cometido errores.
Así es, García Ortiz se da cuenta ahora de que se cometió un error que atribuye a la Fiscalía Superior de Madrid de Almudena Lastra, con quien queda patente que no tiene buena relación. Cree que cuando tuvieron conocimiento de que se trataba de una persona con trascendencia pública, debieron hacer una nota de prensa. Se habrían protegido el ámbito de intimidad de González Amador. Sobre el borrado de mensajes, el fiscal general dijo ante el juez Hurtado, al que no respondió, que él borra absolutamente todo de manera regular. A su terminal tiene datos ultrasensibles y no puede permitirse el lujo de que llegue a manos de terceros. Ejerce su libre derecho a manejar su terminal como quiera. Es una imposición legal, lo dice el Reglamento de Protección de Datos. Y sobre el cambio de terminal, explicó que no tiene nada que ver con esta causa. Pidió el nuevo dispositivo en mayo de 2024 y no lo activó hasta el 23 de octubre. Si hubiera querido ocultar datos, lo habría hecho el 30 de julio cuando se elevó la exposición razonada al Supremo, o el 15 de octubre cuando el Supremo la aceptó. No iba a exponer sus datos 6 días a la ligera.
Gracias, Patricia.
A ti, Pilar.
Y tras su salida de Vox, Juan García Gallardo ha hablado esta mañana con Carlos Herrera aquí en COPE. El que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha cargado contra la cúpula del partido y ha asegurado que su marcha es el punto final a un largo camino de desencuentros.
Algo pasa en Vox cuando no se cuida el capital humano, cuando tenemos los parlamentos divididos entre facciones, cuando hay un goteo de dimisiones. Hay alguien ahí que no está haciendo bien las cosas. Igual no tiene la preparación para el cargo que tiene.
Gallardo ha reconocido a Herrera que la gota que colmó el vaso fue su negativa a firmar la expulsión de Vox de una procuradora regional contraria a la dirección nacional. Y te cuento también que 11.000 personas han abandonado ya la isla griega de Santorini. Desde hace unas 2 semanas sufren constantes seísmos, ya superan los 600 temblores desde el pasado 24 de enero. Solo este miércoles se han registrado más de 60 mini terremotos. Hemos podido hablar con una de las vecinas, con Cristina, que vive allí en la isla desde, bueno, de toda la vida. Ella ha decidido no marcharse a pesar de los constantes seísmos.
Yo no tengo miedo de los terremotos, pero no paran y todos aquí se sienten estresados y cansados. Queremos que esto pare.
Aunque Cristina no tiene miedo, muchos temen que la intensidad de los terremotos vaya en aumento y se pueda producir incluso un maremoto. Hablaremos de todo ello con expertos de la Red Sísmica Nacional. Y no sé si te pasa que a veces estás hablando o escuchando a tus hijos adolescentes y por mucho que te esfuerzas, no entiendes nada. Y no porque no hablen otro idioma, ¿eh? Ojalá esas clases de inglés dirán para tanto. Sino porque el vocabulario que usan está lleno de jerga, de anglicismos, de acrónimos y abreviaturas que no entendemos. ¿De verdad entiendes cuando hablan? ¿Qué palabras utilizan que te chirrían? Desde luego son muy diferentes a las nuestras. ¿Qué palabras usabas tú de joven? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, muy diferentes unas y otras. Sin duda cambiamos de generación y eso se nota. Si tu hijo está de chill o de locos o en plan, ¿nos lo cuentas?
Buenas tardes, gente. Yo creo que hoy en día la palabrita que más utilizan los niñatos, incluso mis niños, es cuando empiezan a hablar, vamos a hacer no sé qué, en plan. Porque no sé quinto, en plan, que te quedan casquillas, no sale del plan.
Ay,
un saludito.
En plan, bueno, pues hablamos de esas palabras que utiliza tu hijo, tu nieto o los jóvenes de hoy en día que no entendemos en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
El Atlético de Madrid es el primer semifinalista de la Copa del Rey.
Goleada al Getafe 5-0. Hoy conocemos otro semifinalista, sale del Leganés Real Madrid. Antes de la Copa, la carta del Real Madrid y el juicio a Rubiales. Primero la carta porque Víctor Navarro, no habíamos escuchado a nadie del Barcelona pronunciarse sobre la carta del Real Madrid contra el sistema arbitral. Y esta mañana lo ha hecho el entrenador del Barcelona.
Y mira que no quería hablar de ello, pero ha acabado lanzando un dardo al Madrid. Ayer escuchamos al capitán Araujo evitando pronunciarse, pero dando la razón a Rafinha, con aquello de que mejor no hablar de los árbitros para evitar sanciones. El club como tal, el Barça, no se pronuncia, aunque Laporta no estaba muy contento con los arbitrajes. Y Hansi Flick ha dicho hoy, este mediodía, que él no se comportaría como el Real Madrid porque hay que cuidar de los árbitros.
To be honest, I don't want to say anything about this.
Siendo honestos, prefiero no decir nada sobre este asunto. Es lo que ellos han elegido, lo han hecho así porque han querido, pero no es nuestra manera de hacer las cosas. Todos los equipos tienen motivos para quejarse, pero somos humanos y por supuesto que cometemos errores. Claro que los árbitros tienen un trabajo muy complicado y tenemos que cuidar de ellos porque su situación no es fácil.
También conocemos, Luis Munilla, la opinión del colectivo arbitral. Lo ha hecho el presidente del CTA, Medina Cantalejo.
En el avance de una entrevista con Josep Pedrerol, Medina Cantalejo defiende la honradez de su colectivo, pero reconoce que él tampoco entiende algunas decisiones en los partidos y revela que son 8 árbitros los que han ido a la nevera. No quiere echar más gasolina al fuego con el Real Madrid, pero para sentarse a hablar con ellos y mostrarles los audios del VAR, pone de condición el respeto y que primero se calme todo el mundo. Ve injusto que todos los árbitros paguen por el caso Negreira y admite que pueden ser torpes, pero no corruptos.
Yo no soy, ni mis compañeros son nada corruptos. Podemos ser muy torpes, seremos muy malos, pero corruptos te garantizo que no. Los árbitros no van a perjudicar a nadie, en absoluto. Los árbitros tienen la plena seguridad de que los otros son honrados, a pesar de comunicados, de cartas, de todo, de acciones, de televisiones. Ningún árbitro va a un campo con la predisposición de hacerle daño a nadie.
Más opiniones. Ayer el presidente del Getafe, Ángel Torres, hoy otro presidente, el del Athletic de Bilbao, Jon Uriarte.
Todo el mundo se siente perjudicado y es algo que es imposible, ¿no? Porque si tú perjudicas a uno, estás beneficiando a otro. Es decir, es un juego de suma cero. Y creo que el nivel de arbitraje no hace más que mejorar. Todos debemos colaborar para que ese nivel siga aumentando. Pero creo que es mucho más eficaz si lo hacemos en otros foros que si nos dedicamos a meter presión hacia el estamento.
Y de esta mañana ha llamado la atención la declaración de una leyenda del Barcelona, de Gerard Piqué, que estaba junto a Iker Casillas, Javi Gómez.
En un acto corrochano de la Liga con Uber Eats, Piqué y Casillas protagonistas, estos no han dudado en hablar del comunicado, el del Barça en contra del dicho, aunque para él no sea una sorpresa, y el del Madrid en la línea del Florentino y además dando soluciones, lo escuchamos ahora.
Nada, lo del comunicado es una cortina de humo en toda regla, o sea, pero vamos, lo han hecho durante 120 años. Cuando pierden, pues hay que hablar de otra cosa y ahora se habla de esto, pues mira, y están haciendo preguntas de esto, es lo que quieren. Los árbitros son así y así van a ser para siempre, o se van a equivocar o no.
A mí me parece bien el comunicado porque el club tiene que defender sus intereses. Después del VAR y después de todo lo que ha habido, que ahora se meten todas las imágenes y se analiza cada jugada y cada acción, una mano, un posible penalti, una posible entrada peligrosa, yo creo que le faltaría a su lado un exjugador que también le pudiese dar su criterio y su opinión en base a lo que ve.
Ahora el juicio a Rubiales es el tercer día de la vista. Está siendo juzgado Luis Rubiales por el beso a Jenny Hermoso en el Mundial que ganó la selección española. Hoy ha estado muy centrado todo Avilés en las coacciones y presiones y la declaración más importante ha sido la del hermano de Jenny Hermoso.
Sí, Rafa Hermoso, que ha dicho que se enteró del beso de Rubiales cuando bajaron al césped a celebrar con las futbolistas. Ha señalado que Jenny en las horas posteriores sufrió presiones para quitarle importancia a lo sucedido. Ha reconocido que ya en España él mintió en varias entrevistas en las que quitó hierro al asunto y lo hizo solo para proteger a su hermana, dice, y sobre su encuentro con Jorge Bilda en el avión de vuelta ha asegurado que el que fuera seleccionador le presionó para que convenciera a su hermana en que debía salir a decir algo públicamente y le mencionó que si Jenny no lo hacía habría consecuencias para ella.
Sí, como que si colaboraba,
¿y si no?
Pues su recorrido iba a ser... Era como una estrella, ¿no? Entonces, pues su recorrido iba a ser largo. Pero claro, si eso se enrarecía, eso se complicaba y caían cabezas, la cosa no iba a ir bien para ella. Y la última frase que me soltó el señor Bilda fue que, bueno, que tuviéramos en cuenta las consecuencias, tanto profesionales como personales, que todo esto podía tener para mi hermano.
Otra de las declaraciones importantes del día, Carlos Ganga, ha sido la de la portera de la selección, Misa Rodríguez.
Una declaración importante la de Misa Rodríguez, quien ha reconocido que al principio bromearon con el beso hasta que Irene Paredes apuntó que era un tema serio. Dice Misa que vio las presiones de Luque y Rivera Jenny en Ibiza para ayudar a Rubiales y relata cómo estaba su compañera en el avión de vuelta del Mundial.
La vi en algún momento llorosa, llorando.
Y en varias ocasiones cuando Luis Rubiales habla con ella dentro del avión, ahí nos acercamos Alexia, Irene, Codina y yo, porque Luis Rubiales había hablado con ella en el avión y se sentía presionada porque le estaban diciendo que hiciera un vídeo, el cual ella no quería.
El que fue responsable del fútbol femenino, Rafael del Amo, afirma que aconsejó a Rubiales que pidiera perdón y el expresidente no quiso. Un amigo de Jenny ha desvelado las amenazas de Bilda si Jenny no colaboraba o que le dieron a entender que si ayudaba, la colocarían en la federación cuando dejara el fútbol. Y el jefe de gabinete de Rubiales, Chema Timón, aporta un detalle importante porque no recuerda a Luis de la Fuente en la reunión de integridad. Y ojo a la agenda de mañana, declaran las jugadoras Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina.
Más de juicios. Ha estado pendiente esta mañana Rafa Luzán, el presidente de la Federación Española de Fútbol, de una vista en el Supremo, que puede terminar con él sin ser presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué sabemos, Ángel García?
Bueno, pocas cosas, Corro, porque esto es un gran lío. Lo explicamos, apenas 20 minutos y los 5 jueces del Supremo aún no deciden si lo que hizo Rafa Luzán fue prevaricación o una simple irregularidad administrativa. Los hechos probados ya no pueden discutirse, es decir, todo el mundo está de acuerdo en que Luzán autorizó un pago de 86.000 euros por una obra que ya estaba hecha y se equivocó, pero ahora hay que decidir si prevaricó al hacerlo y por tanto debe seguir inhabilitado. Para el fiscal, el que acusa, todo aquel expediente fue prevaricación. Para la abogada de Luzán no fue para tanto. Los jueces piden unos días más para decidirlo y aún así, aunque se decida que fue prevaricación, la defensa de Luzán seguirá intentando que eso no le inhabilite como presidente.
Y ahora la Copa, los cuartos de final, el Atlético de Madrid en semifinales.
El Atlético de Madrid gana en la pone. ¡Gol del Atlético de Madrid! ¡Gol, gol, 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 gol!
5-0 al Getafe, el Atlético está en semifinales, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid convirtió en un auténtico paseo la eliminatoria de cuartos de final para meterse en semifinales de la Copa frente al Getafe. Un 5-0 con participación estelar para Giuliano, que marcó 2 goles. El resto fueron Lino, Correa y Sorloth. Al término del partido, el Cholo ya se le empezó a preguntar por el derbi y con toda la ironía del mundo contestaba la pregunta de cómo llega el Atlético al Bernabéu.
Respeto absolutamente la opinión que tienen todas las personas y vamos a llegar de la misma manera que llegamos siempre al Bernabéu. En autobús.
Hoy a las 9 tenemos un Leganés-Real Madrid con muchos problemas en la defensa del equipo de Ancelotti. ¿Qué va a sacar el italiano Miguel Ángel Díaz?
Y mirando al derbi, mirando a Manchester, recordemos que están fuera tocados Mbappé y Bellingham y que están lesionados Rüdiger y Alaba. Courtois además tampoco ha sido convocado. Vinicius está en la convocatoria pero no será titular. En principio Lunin será el portero, Jacobo y Asensio serán la pareja de centrales y de los más habituales parece que iniciarán por el ensayo de ayer Valverde como lateral derecho, Tchouaméni al lado de Modric, Rodrigo y Brahim, Güler y Endrick. Va a pitar Alberola Rojas. El Real Madrid ha jugado en Butarque 4 partidos de Copa y ha ganado los 4.
¿Y qué prepara Borja Jiménez, Santi Duque?
Presencia Corro en la lista de los 2 fichajes de invierno, Duque y Barisic, y con las bajas de Franquesa y Cisel, Lega recibe al Madrid con la lección aprendida tras el 0-3 del partido de Liga. Borja no va a reservar a nadie, así que los Juan Cruz, Tapia, Raba o Miguel de la Fuente estarán en el 11 titular, aún quedan entradas en taquilla, eso sí, las de los precios más altos, pero Butarque rozará el lleno para otra noche histórica.
Una de mercado del Real Madrid estaba en la agenda, pero ya no jugará en el Real Madrid. Se queda en el Bayern de Múnich de Alfonso Davies, Melchor Ruiz.
Sí, seguirá en el Bayern de Múnich 5 temporadas más, es decir, hasta el 2030. El Bayern lo hizo oficial ayer, aunque es algo que se sabía hacía varias semanas, desde el momento preciso en el que el Real Madrid se plantó en una cantidad que había pactado previamente con el jugador y que dejó claro que no iba a superar. El futbolista canadiense de 24 años recibe 15 millones por renovar con el conjunto bávaro y cobrará una ficha anual de otros 15 millones de euros.
Enseguida, más de la Copa.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar
cotizar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Mañana dos partidos más de Copa, juega el Valencia contra el Barcelona. Empezamos en Barcelona. Edu Badía, ¿qué noticias tiene el equipo de Hansi Flick?
Sí, cara y cruz para Hansi Flick. Dani Olmo ya está recuperado de una lesión muscular y el plan es que juega la segunda parte en Mestalla. Íñigo Martínez también podría tener minutos ante el Valencia. Gavi, por contra, ha entrenado al margen y no jugará por el protocolo FIFA tras su golpe en la cabeza. Ya de cara al domingo se verá si puede estar ante el Sevilla. Sobre el debate en la portería, Hansi Flick ha vuelto a insistir en Chesney. Para el técnico alemán, Tec sigue siendo el número uno.
Iván Herraiz, ¿qué ha dicho Corberán esta mañana?
El Valencia afrontará el partido de mañana con las bajas de Hugo Duro y de Fulquier por lesión y ha probado Corberán con defensa de cinco futbolistas, con tres centrales entre los que estaría la novedad de Mukhtar Diakabi. El equipo sabe que la prioridad es lograr la salvación en primera división, pero ni mucho menos Corberán quiere tirar la copa.
Es que yo no estoy acostumbrado a especular. Firmar un resultado, no, te firmo la victoria, esa sí que te la firmo. Si tú me dices, la firmas, yo la firmo. La firmo mañana y cada partido. Yo firmo, pero como los partidos, eso no existe, no puedo hacer algo que no existe.
La otra eliminatoria de mañana, Real Sociedad Osasuna, empezamos en San Sebastián, Mauri Diáquez.
Y Manol repite prácticamente la misma convocatoria que cayó en el Sadar el domingo pasado. Odriozola sigue sin estar disponible para el de Orio. Un partido a vida o muerte. Un Imanol que declaró el domingo después de perder que el partido de mañana sería muy diferente. Y atención al nuevo mensajito de Imanol a propósito de que tiene que hacer cambios a la fuerza. Le escuchamos.
Porque evidentemente os lo dije hace cuatro semanas antes de empezar esta maratón. No somos robots, somos personas, somos jóvenes, pero también tenemos un límite.
Noticias ahora de Osasuna, Fermín Astrain.
Osasuna afronta esta eliminatoria con la intención de lograr la cuarta victoria consecutiva ante la Real Sociedad, con la dificultad que ello conlleva. Vicente Moreno cuenta con las dudas de Lucas Torro y Quique Barjada en el pivote y en la banda izquierda, y además Brian Zaragoza, aunque ya dispuso de minutos el domingo, no está al 100%. Esto ha provocado que no haya dado la convocatoria hoy y espera a mañana para ver cómo están los futbolistas.
José Ángel Peña, en Bilbao, ha hablado John Uriarte, al margen de lo de la carta del Real Madrid, ha hablado también de los insultos racistas y de Valverde.
Sí, y de otras muchas cosas. Por ejemplo, Corro le ha puesto sobresaliente a la primera parte de la temporada en Liga. Ha dicho que los hombres de Ernesto han conseguido que se vuelva a soñar en Bilbao con escuchar el himno de la Champions, matrícula de honor para la UEFA Europa League, y él, a nivel particular, con lo que sueña es con que Valverde renueve y complete junto a él todo su mandato. Sobre los insultos recibidos por sus jugadores en el Benito Villamarín, ha dicho que ya los han denunciado, que son actos inaceptables, pero que no son hechos aislados, que también pasan en San Mamés y que todo el mundo debe de ser autocrítico.
Presentaciones del día. Vamos a Girona. Albert Díez, han presentado a Artur Melo.
El jugador brasileño, ex de la Juve, la Fiore y el Barcelona, que firma hasta final de temporada sin opción de compra. Artur reconoce que ha hecho un esfuerzo económico importante por venir y que ha sido clave en su llegada a Michel y cómo este entiende el fútbol. El director deportivo del Girona, Quique Cárcel, ha dicho que el equipo tiene un problema, que si no juega bien es difícil que gane y que quieren renovar a Michel, que acaba contrato en 2026.
El Villarreal ha presentado al canadiense Buchanan y hasta hace unos minutos eran las cuatro presentaciones del Valladolid, Juan Carlos Amón.
Sí, de forma simultánea la de Josef Aidú, que dice que va a iniciar una nueva etapa en Valladolid, y la de los tres jugadores que llegan de fuera, Grilich, Aznú y Candela, todos con expectación por jugar en la Liga Española. Los cuatro llegan cedidos, los cuatro están en Valladolid sin opción de compra, y además ayer se confirmó definitivamente el traspaso de Lucas Rosa al Ajax.
Apuntamos en el Celta, Franco Cherbi va a estar de baja tres semanas por problemas musculares, y en la Liga F ayer Real Sociedad 1, Real Madrid 4.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Sepang, Borja González, ha habido varios accidentes. Destaca uno muy duro del campeón del mundo, Jorge Martín.
un día muy accidentado. Tres pilotos se tienen que volver para casa. Fabio Di Giannantonio con una fractura en la clavícula. Raúl Fernández con una fractura en un dedo de su mano izquierda. Y lo más preocupante, la lesión del campeón del mundo, de Jorge Martín, una fuerte caída. Y tiene una fractura de un dedo en la mano derecha y tres fracturas en el pie izquierdo, con lo que se le complica mucho este arranque de año. En la parte meramente deportiva, el más rápido ha sido Fabio Quartararo. Marc Márquez se ha quedado apenas 50 milésimas del piloto francés en un día en el que, insisto, lo más destacado ha sido el parte de lesiones.
Ángel García le costó, pero comenzó con victoria Alcaraz en Rotterdam.
Acabó ganando en un partido realmente duro ante Botic Van de Zandvoort, donde no jugó bien, el propio Carlitos lo reconoció, donde no sacó bien, le rompieron muchas veces el saque y donde cometió demasiados errores. Ganó el primer set en el tiebreak sí lo jugó bien, perdió el segundo y acabó ganando en el tercero. Todavía no conoce su rival, que a priori debería ser el canadiense Félix Auger-Aliassime, mientras que en Abu Dhabi hoy debuta ante Noskova Paula Badosa.
Jornada de la Euroliga, ayer perdió el Real Madrid en Turquía contra el Efes, Pilar Casado.
Segunda derrota en este curso de la Euroliga, la pista del Anadolu Efes por 6 puntos. Los blancos, que entraron en el último cuarto con 5 de ventaja, sufrieron un gran apagón en el definitivo en el que solo Mario Gessoña fue capaz de anotar. Parcial 23-12 y derrota en el primero de esta doble. Por cierto, que Mario Gessoña ha sido sancionado por Euroliga con un partido de suspensión y 5.000 euros de multa por faltar al respeto a los árbitros del partido contra el Mónaco de la jornada 24.
Para hoy, Barça-Maccabi, 8:30, Albert Díez.
Y con todas las miradas puestas en el entrenador del Barça, Joan Peñarroya. Otra derrota puede precipitar ya el relevo en el banquillo. Un Barcelona que está con 13 victorias en Europa recibe al penúltimo Maccabi con 6. Justin Anderson es duda, Vesely sigue de baja y lo peor es que no hay fecha para que reaparezca porque persisten los problemas en la rodilla. El partido a las 8:30 en el Palau.
A las 7, Mónaco-Baskonia, Roberto Arriaga.
Pues Baskonia debe apurar sus opciones de play-in ganando en Mónaco. No va a ser fácil, primero porque es el tercer clasificado de la Euroliga y segundo porque Baskonia solo ha conseguido 2 victorias a domicilio. Eso sí, para el encuentro el equipo de Pablo Laso recupera a Nico Rocabopoulos y a Lucas Samanis después de superar un virus que le impidió jugar frente a Unicaja el pasado encuentro en la Liga ACB. A las 7 de la tarde en Mónaco, este Mónaco-Baskonia.
Asenjo, equipos españoles que no juegan la Euroliga.
En la Eurocup, última jornada de la primera fase, Gran Canaria sufrió para ganar anoche en la República Checa y tendrá que esperar una derrota del Hapoel de Tel Aviv para ser segundo y pasar directamente a cuartos. En esa ronda y con factor cancha hasta la final ya está Valencia Basket, que recibe a las 8:30 al Burja. A la misma hora, Juventud, ya eliminado, se enfrenta al Bacheseir. En la FIBA Champions, ayer victoria de Unicaja y derrota de UCAM Murcia. Hoy a las 9:45, duelo español Manresa-Tenerife. Y en la Eurocopa FIBA ganó Bilbao, que ya está en cuartos de final. Hoy a las 8:30, Zaragoza busca sellar la clasificación en Turquía.
Este es Luka Doncic, presentado por los Lakers.
Todo el mundo se sorprendió, te puedes imaginar lo sorprendido que estaba yo. Estaba casi dormido cuando me llamaron. Tuve que comprobar que no era el día de los inocentes. Me quedé en shock, fue muy duro para mí, era mi casa.
Más de la presentación de Doncic, Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Durante el acto quedó claro que el traspaso no le hizo ninguna gracia. Se le vio melancólico, adaptándose a marchas forzadas al nuevo escenario. Sonreía cuando hablaba futuro, pero le cambiaba el gesto cuando le preguntaban por Dallas. Con todo, Doncic cumplió con nota en lo que a filosofía Lakers se refiere. Se acordó de Kobe Bryant, dio gracias a LeBron por llamarle al conocerse la noticia y dejó claro que el objetivo no puede ser otro que ganar campeonatos. Por la noche asistió a su primera victoria como Laker en el derbi angelino en la cancha de los Clippers. Su debut, si no hay contratiempos, será el próximo sábado contra Indiana.
Tres conexiones en un minuto. La primera, Fórmula 1. ¿Cuándo vemos el coche de Fernando Alonso? Carlos Miquel.
El AMR 25 será presentado de manera virtual el próximo 23 de febrero, justo la víspera de verle en la pista en un filming day con Fernando Alonso y Lance Stroll al volante.
En ciclismo, Quique Iglesias, primera etapa de la Vuelta a Valencia.
Una crono por equipos en Orihuela, 34 kilómetros. De momento no hay ninguna formación que haya llegado a la meta. Debuta Pablo Castrillo dentro de unos minutos con Movistar.
Y en fútbol sala, Santi Duque, ¿qué hizo España contra Inglaterra?
Hubo que esperar Corro la segunda parte, pero España acabó doblegando a Inglaterra en Loughborough por 0-6 con actuación destacada de Javi Mínguez, que firmó un doblete. España es primera de grupo y firma 9 puntos de 9 posibles.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que es muy protagonista el juicio por el caso Rubiales, una futbolista española.
Pues sí, está entretenido, te dije ayer el juicio y está muy entretenido. A ver, pues una futbolista que sigue en activo, pero ya en el tramo final de su carrera, una carrera muy exitosa, jugó bastantes partidos con la selección española, pero, por ejemplo, no participó en el último Mundial, en el que pasaron esos acontecimientos entre Rubiales y Jenny Hermoso, porque ya había renunciado a jugar con la selección unos años antes. Y la pista que te doy hoy es que cuando se retire, que ya te digo que no le debe de quedar mucho, pues supongo que tendrá la vida solucionada porque es bióloga, como Ana Obregón, mira, fíjate tú.
O sea, que los biólogos tienen buena salida, ¿no?
Yo creo que sí, ¿no?
Sí, no lo sé, no estoy en el ramo, pero tú que tocas todos los palos, pero... Sí, o sea, que vamos, la carrera de biología tiene buena salida.
Claro.
No como la de los periodistas, que hoy están aquí en el estudio un montón de periodistas y les quieres decir que no tienen buena salida, ¿no?
Pues la verdad es que está complicada la cosa.
Mejor que se hagan biólogos a estas alturas de su vida, ¿no?
Yo creo que sí.
Muy bien.
A lo mejor la carrera de biología es un poco más difícil que la nuestra.
Un poquito, sí, un poquito. Vamos a decir que un poquito. Bueno, sí. Buscamos una futbolista que es bióloga, entre las cosas que ha dicho Pedro Martín. Bueno, Pedro, hasta la tarde-noche, que hay un partido bueno.
Venga, sí, hasta luego.
Bueno, producto del partidazo, se pueden imaginar que es tema casi todas las noches. Con Juanma Castaño, el tema de la carta del Real Madrid sobre los árbitros.
Yo estoy de acuerdo con Fouto en que lo que hizo ayer el Madrid fue dar una patada al tablero. Y lo malo de declarar una guerra es el día después. Es que cuando ya está la guerra en marcha y entonces ahora ya no hay ganadores. O sea, aquí, pase lo que pase, el árbitro va a ser estigmatizado por un lado o por el otro.
Claro, ¿sabes lo que pasa? De los árbitros se quejan todos. Lo que pasa es que cuando se queja el Madrid, el Barça, el Atleti...
Suena más.
Mucho más. Y dicen, no, es que el Madrid y el Barça se quejan menos. Nos ha jodido porque ganan más. Si esto es muy sencillo. Los equipos que más ganan al fútbol son los que menos se quejan. Por ejemplo, ninguno ha dicho que el Madrid llevan un año sin pitarle un penalti. Por ejemplo. Eso no sale en los vídeos del Madrid en contra, digo. Entonces, claro, porque es que el Madrid de 100 partidos va a ganar 95. Lo que pasa que en los 5 que pierde siempre hay que buscar una excusa. O es el árbitro, le anularon un gol, o algo siempre. Y el Barça es igual. Y el Atlético es el tercero que es igual.
Perdona, la pregunta aquí ahora es si realmente la situación hasta el sábado era tan insostenible, la temporada era tan dramática arbitralmente para el Madrid. Porque yo no tengo la sensación de que haya habido arbitrajes... como para llegar a ese...
Pero si es que el Madrid no va con la temporada.
Una cosa, digo, la jugada es la más vergonzosa de todas. O sea, yo hacía tiempo que no veía una jugada tan clara...
Es clarísima que roja.
Pero clarísima en el campo. Y desde luego, es que es un delito. En el VAR es un delito
no ver
eso. Yo
creo que está todo el mundo de acuerdo.
Pero yo digo, hasta esa jugada, la temporada del Madrid estaba marcada por situaciones arbitrales desastrosas para él.
El Madrid se queja ganando también. O sea, es que los vídeos de Real Madrid Televisión son preventivos. O sea, ganando ligas, el Madrid ha hecho vídeos toda la temporada. Es un poco lo que está instalado en el club. En el club tiene la permanente sensación de que por algún lado le estangan. Es así.
Palomar, hubo una liga que el Madrid ya le sacaba, no sé si eran 8 o 10 puntos al segundo, es que no me acuerdo qué liga fue.
El COVID.
Que es verdad. Que
la
ya
carta
no...
del Real Madrid y los árbitros. Y también preguntamos en @deportescope por cosas parecidas. Daniel Asenjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? ¿Por cuál es tu solución para el arbitraje? ¿Dejarlo todo como está o una limpia total? Estamos cerquita de 1000 votos. De momento, el 85% dice que haría una limpia total.
Limpia total. O sea, no solo los madridistas, porque me imagino que han votado otros. Limpia total en el sistema arbitral. Al 106.3.
Cada día veo peor. Tengo que forzar más la vista y el ojo izquierdo ya no me compensa la vista del derecho. Tengo que operarme ya de las dichosas cataratas. Después de hablar con ellos, lo tengo claro. Me opero en Clínica Rementería. Son expertos en cataratas y utilizan las últimas técnicas quirúrgicas con lentes multifocales. Podré ver bien sin gafas. Clínica Rementería, 91-308-3838.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La tarde de COPE. Hace unos meses, a sus 67 años, Rafael sufrió un infarto mientras nadaba en una piscina municipal de Madrid.
Me noté algo raro en mi organismo. Dije, bueno, y no hacía pie. Y mi cabeza pensó, digo, bueno, como me quede aquí, me ahogo.
Hoy lo puede contar porque cerca de él estaban una voluntaria del SAMUR de Madrid y también un bombero que justo estaban nadando también en esa misma piscina. Gracias a ellos y a que había un desfibrilador cerca, Rafael está vivo.
Una vez puesto el desfibrilador, fuimos siguiendo las instrucciones del mismo. El 112 por el teléfono al socorrista también le iba dando instrucciones, pero yo directamente iba marcándoles el ritmo de la RCP.
Colocamos el DESA, le dimos dos descargas. En la segunda descarga observamos que la persona ya revirtió la parada.
El desfibrilador salva vidas. De hecho, en la última semana, 3 personas han sobrevivido gracias a uno de estos aparatos que estaban situados en diferentes puntos de España. El primero fue en Altea, en Alicante. Un hombre entró en parada cardiorrespiratoria mientras estaba andando en bicicleta. Unos días después, una mujer de 79 años se desvaneció en la estación de metro de Casa del Reloj de Leganés, al sur de Madrid. Un guardia de seguridad inició la reanimación y usó un desfibrilador antes de la llegada de los sanitarios. Y el tercer caso fue en Málaga. Un hombre sufrió una parada en plena calle. La policía fue rápida en la atención y una vez más fue fundamental que el coche patrulla llevase un desfibrilador. Pues hoy me acompaña en este estudio de La tarde de COPE José Luis Sánchez, que es técnico voluntario de SAMUR Protección Civil de Madrid, que ha venido precisamente con un desfibrilador para explicarnos cómo funciona y la importancia de que todos sepamos utilizarlo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy bien.
Te vemos que has venido con tu maletita porque ya vemos que un desfibrilador es una herramienta portátil que ocupa poquito además.
Sí, efectivamente. Apenas pesa menos de 1 kilo, es una maletita y dentro de esa maletita va todo lo imprescindible para poder llevar a buen término una parada, interrumpir lo que es una parada cardiorrespiratoria.
¿Y exactamente qué es este aparato? ¿Qué es un desfibrilador?
Bien, un desfibrilador es un aparato que dentro lleva una batería y que lo que hace es que en un momento determinado le da una descarga de corriente a esa persona atravesándole el corazón. Es una corriente de muy alto voltaje y de mucha intensidad, pero tan solo dura unos milisegundos, con lo cual no produce nada más que efectos a nivel de eléctrico en el corazón.
¿Es difícil de utilizar?
No, es sencillísimo. Una vez que se enciende, el aparato nos va dando las instrucciones y es cuestión de seguir las instrucciones, nada más. Si algún paso no lo hacemos bien, el propio aparato nos insiste en que llevemos a cabo ese paso.
Bueno, nos vas a hacer, de hecho, una demostración ahora mismo, enseguida, pero antes vamos a saber, Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿En qué lugares es obligatorio que haya un desfibrilador?
Vamos a ver, en la Comunidad de Madrid, donde estamos, es obligatorio en centros comerciales de más de 2.500 metros cuadrados, es obligatorio en aeropuertos, instalaciones de transporte, en establecimientos públicos con aforo superior a 2.000 personas, por ejemplo. También tenemos establecimientos dependientes de las administraciones públicas, en este caso. Centros deportivos con más de 500 usuarios diarios, hoteles de más de 100 personas, centros educativos, centros residenciales con más de 200 plazas y centros de trabajo con más de 250 trabajadores. También en Cataluña se deben instalar por decreto en grandes superficies mayores de 2.500 metros, aeropuertos. Es más o menos la tónica general en todas las comunidades es esta. Me ha llamado la atención, eso sí, por ejemplo, que en Canarias los hoteles solo de más de 1.000 personas tengan la obligatoriedad y en cambio aquí en Madrid son los de más de 100.
O sea, José Luis, que la normativa, por lo que vemos, va cambiando de unas comunidades a otras.
Efectivamente, la normativa de sanidad en España está distribuida por comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues dicta sus propias normas.
Y nos decía Urbano que en los centros de trabajo de más de 250 trabajadores es obligatorio tener un desfibrilador. Nosotros lo tenemos situado a la entrada de COPE. Ahora, otra cosa, José Luis, es que lo sepamos utilizar. Nos decías... No es nada complicado. Esto es sencillo. Se enciende el aparato y hay que ir siguiendo las instrucciones. ¿Nos puedes hacer la demostración, la prueba?
Sí, claro, cómo no. Pues tenemos aquí un desfibrilador. Entonces, simplemente lo único que tenemos que hacer es darle al botón de encendido e ir siguiendo las instrucciones, ¿no?
Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente.
Previamente teníamos que haber desnudado
el conector de los electrodos
al paciente.
Sí, hay que decir que José Luis, además del aparato del desfibrilador, ha venido también con uno de los muñecos que utilizan ellos para sus pruebas, sus demostraciones y para los primeros auxilios.
Bien, como nos está diciendo, si no conectamos los parches pronto, nos insiste en que los coloquemos, y una vez que tengamos los parches conectados, nos dice que enchufemos el conector. Enchufamos el conector.
En la máquina esto no tiene ninguna dificultad, pero a la hora de colocar los parches, José Luis, ¿nos dice cardíaco. Dónde los tenemos que poner en el cuerpo?
No toque al paciente.
Efectivamente, los parches vienen con unos dibujos orientativos para decirnos dónde colocarlos.
Recarga el aparato. Manténgase alejado del paciente.
En este momento no hay que tocar el paciente y el propio aparato nos está indicando que tenemos que dar la descarga. Cuando nos aseguramos de que nadie está tocando al paciente, apretamos el botón de la descarga y se produce la descarga. Es inmediata. A partir de este momento, si el paciente no muestra señales de recuperación, nosotros tenemos que empezar otra vez de nuevo a hacer la reanimación cardiopulmonar. Y mediante esa reanimación cardiopulmonar es posible que el paciente reaccione en ese momento, despierte, y si no despierta tenemos que seguir continuando hasta pasado 2 minutos. Al cabo de esos 2 minutos el aparato nos volverá a pedir que dejemos de hacer esa reanimación cardiopulmonar, analizará al paciente y si es necesario nos dirá que demos otra vez otra nueva descarga.
O sea, el propio aparato nos va guiando realmente.
Efectivamente, el aparato lo dice todo, nos dice todo lo que tenemos que ir haciendo.
El problema es que sí hay que saber hacer una RCP, una reanimación cardiopulmonar.
Ahí es donde interviene un poquito la dificultad de esto, porque este aparato hay que alternarlo y hay que complementarlo con la reanimación cardiopulmonar. En el caso de que no sepamos hacer una reanimación cardiopulmonar, porque no todo el mundo ha visto cómo se hace o no todo el mundo sabe, llamando previamente al teléfono de emergencias 112, desde ahí nos pueden ir guiando poco a poco para ir haciéndolo. Posible que en las primeras maniobras que hagamos no salga bien, pero a medida que van pasando los segundos y vamos avanzando en esa reanimación, pues iremos cogiendo ya el ritmo y lo iremos haciendo más o menos de una forma más decente, más correcta.
Claro, estamos hablando de un momento crítico en el que cada segundo cuenta.
Efectivamente, tanto la reanimación cardiopulmonar como el desfibrilador, es interesante ponerlo desde el primer momento que se detecta la parada cardiorrespiratoria. A partir de 4 minutos de una persona que ha entrado en parada cardiorrespiratoria y que no se le inicia la reanimación cardiopulmonar, las probabilidades de recuperar a esa persona van disminuyendo bastante. De tal forma que si no se hace absolutamente nada por esa persona en un plazo máximo de 10 minutos desde que entra en una parada cardiorrespiratoria, es muy difícil.
Ahora es cuando dice que hay que detener
el ritmo cardíaco.
Efectivamente.
La RCP, dejaríamos
Manténgase
de hacer esa reanimación.
Efectivamente, han pasado 2 minutos
el ritmo cardíaco,
y dejamos de
no
hacer
se
la RCP.
Dar una descarga en pausa.
En este caso,
si es necesario, inicie resucitación cardiopulmonar.
En este caso, pasados los 2 minutos, el aparato ha vuelto a analizar el ritmo que tiene ese corazón y nos ha dicho que no se recomienda realizar una descarga. Los motivos por los cuales no se recomiendan pueden ser o bien porque el paciente se haya recuperado y por lo tanto el aparato no permite dar una descarga a su corazón que está funcionando bien, o porque el motivo que la ha llevado a la parada a esa persona es el ritmo que tiene ese corazón o ese movimiento que tiene el corazón no es desfibrilable, es decir, no es recuperable mediante un desfibrilador, mediante la descarga que da el desfibrilador. Puede ser recuperable mediante otros métodos, ¿no? Como pueden ser medicación o cualquier otro método que decida el doctor que le esté atendiendo al paciente, si es que está en esas circunstancias.
No sé si tenéis un porcentaje de éxito en el caso de desfibrilador.
Sí, nosotros a través del SAMUR, en la Comunidad de Madrid, y más concreto en la Ciudad de Madrid, tenemos un índice de recuperación está en un 22-23% de personas que conseguimos recuperar, que entran en parada cardiorrespiratoria y que a través de masaje cardíaco y aplicándoles posteriormente el desfibrilador, pues son personas que se han recuperado.
¿Y todo esto que nos has ido contando, José Luis, es lo que se conoce como cadena de supervivencia?
Efectivamente. Todos podemos pertenecer y todos podemos formar parte de esa cadena de supervivencia. Lo primero es reconocer la persona que está en parada cardiorrespiratoria. Segundo, empezar a pedir aviso, o sea, dar el aviso, empezar a pedir ayuda a través del teléfono de emergencias 112 y posteriormente empezar esas maniobras que hemos explicado aquí un poquito de reanimación cardiopulmonar y, a ser posible, si lo tenemos cerca o no lo puede proporcionar alguien o traerlo a alguien, aplicar el desfibrilador.
Detenga resucitación cardiopulmonar.
Bueno, han vuelto a pasar otros dos minutos, uh-huh. El aparato nos ha vuelto a hablar y esto nos lo irá diciendo siempre cada dos minutos. Es importante también, aunque la persona se recupere de esa parada cardiorrespiratoria, no apagar el desfibrilador ni quitarle los parches al paciente. Una persona que entra en una parada cardiorrespiratoria, al poco tiempo o a los pocos minutos
puede volver
a tener otra parada cardiorrespiratoria. Entonces, si ya tenemos esos parches y ese aparato aquí encendido y colocado, nos facilita muchísimo el trabajo, aparte que adelanta y mejora la mejoría, ¿no?, del cliente, mejora el cliente.
José Luis, ¿cómo de seguro son los desfibriladores? ¿Hay riesgo si se utilizan mal?
Bueno, el único riesgo que tiene un desfibrilador es que en el momento que dé la descarga nosotros estemos tocando al paciente, con lo cual esa descarga no sería efectiva para el paciente, puesto que se ha repartido la descarga, pero en nosotros, salvo que tengamos alguna patología muy, muy concreta, no nos va a dar más que un gran susto, una descarga eléctrica, un susto, pero ahí se va a quedar en un principio. Por otro lado, también está la seguridad de que el aparato, el desfibrilador, no va a permitir dar una descarga a un paciente que no lo necesite. O sea, nosotros completamente sanos, si nos quisiéramos poner unos parches de desfibrilador y darnos una descarga a nosotros mismos, el propio aparato no nos lo permitiría.
Porque te está midiendo el ritmo cardíaco, ve que funciona bien, luego no hay descarga.
Exacto. Ya no es que el aparato mida o controle si el ritmo que tenemos nosotros funciona bien, está bien o no. El aparato lo que hace es que compara el ritmo que tiene el corazón con unos ritmos que él tiene aquí grabados y solamente deja dar las descargas si esos ritmos que presenta el paciente coinciden con esos que él tiene grabado. Cualquier otro ritmo no va a permitir.
Si te parece, José Luis, para recapitular todo esto, que vemos que es un conocimiento que deberíamos tener todos, decíamos, nos contaba hace un momento Urbano, los lugares donde por ley es obligatorio que haya una de estas herramientas, un desfibrilador de este tipo. Claro, en todos esos lugares donde lo hay, como en las empresas, citábamos el que tenemos a la entrada de COPE y sabemos que de vez en cuando nos dan cursillos, ¿no?, a los trabajadores para poder utilizarlo. Pero a lo mejor esa persona que lo sabe utilizar no está en ese momento, ¿no?, en el momento en el que se produce la crisis. Vamos a recordar, si te parece, cómo se utiliza de nuevo este aparato que ya hemos visto que es sencillísimo. Es un aparato pequeño. Este es uno, los hay que son fijos, que son un poquito más grandes, ¿no?
Sí, efectivamente, hay postes de desfibriladores, uh-huh. Pero realmente lo que es fijo es el poste. Una vez que se abre ese poste, está el maletín donde se saca el desfibrilador y se lleva a donde haga falta. Igual que hay postes, también hay luego...
O sea, el maletín que se saca del poste va a ser como este que tienes tú en tu mano.
Sí, como este o parecido, algo similar, sí.
Bueno,
Va en una funda, lógicamente, se abre y es tan sencillo como lo que nos contabas. Simplemente hay que poner los electrodos, los parches al paciente, a la persona que está en parada cardiorrespiratoria. Los parches, además, nos indican dónde hay que situarlo. Uno es en el pecho, por lo que estoy viendo, y el otro en el costado.
En el costado, exactamente. Uno es sobre el pecho desnudo de la persona, justo por debajo del hombro derecho, y el otro parche es debajo de la axila izquierda.
A partir de ahí se conecta el aparato y ya seguir todas las indicaciones.
Exacto, eso es. ¿Eh? Si queréis volvemos a escuchar la secuencia completa de lo que sería el aparato. Lo encendemos.
Aplique los electrodos en el pecho desnudo del paciente.
Pegamos los electrodos como nos indica.
El conector de los electrodos junto a la luz intermitente.
La verdad que las indicaciones son muy claras.
Analizando el ritmo cardíaco. No toque al paciente.
En este momento dejamos de hacer la reanimación cardiopulmonar.
Se recomienda dar una descarga. Uh-huh. Se carga el aparato. Manténgase alejado del paciente.
Nos aseguramos de que nadie está tocando.
Descarga ahora. Pulse el botón naranja ahora.
Apretamos el botón.
Se dio una descarga.
Y se da la descarga.
Pausa.
La verdad que impresiona, ¿no? Cuando hablamos del desfibrilador, decimos, ¿seremos capaces de utilizarlo? Pero ya vemos que es francamente sencillo. José Luis, ¿se puede aplicar tanto en adultos como en niños?
Sí, efectivamente. Estos aparatos están todos preparados para poder aplicarse tanto a adultos como a niños. Dependiendo del modelo de aparato que nos encontremos, va dentro de lo que es el propio maletín, donde viene la propia cajita o donde viene el propio aparato, nos encontraremos, depende de los modelos, unos parches que son para adultos y otros parches un poquito más pequeños con otro conector de colorines, así que se ve claramente que es para un uso pediátrico, que son los parches que se colocan en los niños. Un niño, en un principio, estamos hablando de alrededor de unos 25 kilos. A partir de 25 kilos lo podemos considerar adulto y menos de 25 kilos, pues lo vamos a tratar como niño, aproximadamente. Y eso viene a representar una edad en torno a unos 8 años, 10 años, más o menos. Existe otro tipo de aparatos que solamente traen un tipo de parches, que es válido tanto para niños como para adultos, pero el propio aparato tiene otro botón para poder distinguir entre adulto y niño. El aparato no lo indicará. En el momento que lo encendamos nos preguntará si se trata de un adulto o un niño y nos dirá que si es un niño, que pulsemos el botón, y que si es un adulto, pues que continuemos con ello.
Pues queríamos hablar de los desfibriladores porque en la última semana 3 personas han salvado la vida en nuestro país gracias precisamente a un desfibrilador que estaba situado pues muy cerquita de donde esas personas sufrieron la crisis. El desfibrilador que bueno, por lo que hemos visto no es tan complicado de utilizar, nos lo ha explicado perfectamente José Luis Sánchez, que es técnico voluntario del SAMUR Protección Civil de Madrid. José Luis, muy amable, gracias por acompañarnos, por habernos hecho en vivo y en directo esta demostración que muy pronto la vamos a colgar en nuestras redes sociales también para que lo vea todo el mundo que quiera y en nuestra página web. José Luis, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y por poder brindarnos esta posibilidad de poder llegar a más gente y que con todo el mundo conozca lo que es un desfibrilador, que estamos seguros que con esto salvaremos muchas más vidas.
Gracias, José Luis. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque unas 11.000 personas han abandonado ya la isla griega de Santorini. Desde hace casi 2 semanas allí están sufriendo seísmos permanentes, ya superan los 600 temblores desde el pasado 24 de enero. Bueno, es que este miércoles han registrado ya más de 60. Cristina vive allí, es de toda la vida, de Santorini, y es de las que ha preferido quedarse en la isla. Asegura que por muchos temblores que estén sufriendo y que están sintiendo, ella no tiene miedo.
Sí, hemos experimentado una intensa actividad sísmica en Santorini y es algo que está en la mente de todos. Siempre hay un nivel de preocupación cuando la tierra comienza a moverse. Mi casa está construida adecuadamente, así que no tengo miedo de los terremotos, pero no paran y todos aquí se sienten estresados y cansados. Queremos que esto pare.
Bueno, Cristina ha decidido quedarse, otros muchos se han marchado, pero nos contaba también que a ella lo que le sorprende es que mientras tanto siguen llegando turistas allí a Santorini, que es uno de los principales destinos turísticos que hay en Europa. Para que te hagas una idea, esta pequeña isla de cerca de 15.000 habitantes recibe cada año a 5 millones y medio de turistas. Estamos en la temporada alta de cruceros y el 95% de los viajes vendidos en España que van a Grecia y cruzan por el mar Egeo incluyen una parada allí en Santorini. Las agencias están pendientes de lo que está pasando porque se podrían empezar a producir anulaciones en las reservas. Nos lo ha confirmado Pablo Parrilla, que es vicepresidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes.
Santorini es uno de los top y de los sitios que sí o sí hay que visitar cuando se va a Grecia y bueno, pues ahora estamos en un clima de incertidumbre y adaptándonos a la situación.
Pues vamos a conocer con más detalle lo que está pasando y lo que puede pasar, porque hay amenaza también de maremoto. Vamos a hablar con Javier Fernández Fraile, que es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Como decíamos, los terremotos se han empezado a notar allí, en esa isla, en Santorini, desde finales del mes de enero. Pero tengo entendido que en la Red Sísmica Nacional ya hay registros anteriores, ¿verdad?
Sí, desde el día 16 de enero más o menos ya se han venido registrando terremotos de pequeño tamaño.
¿Y esto es normal, que de vez en cuando se produzcan estos mini terremotos?
Pues esta actividad que se está produciendo ahora mismo en torno a Santorini es una actividad un poco anómala. Como comentábamos, desde el mes de enero se están produciendo bastantes terremotos y hasta el día de hoy pues se han producido más de 600 terremotos. Los de mayor tamaño, los de una magnitud superior a 4,8, 4,9, no han sido tan numerosos. Esos han sido solo 3, 4 terremotos. O sea que, bueno, si vemos que ha aumentado bastante, ha sido un aumento significativo de la sismicidad en esta zona.
Lo que pasa, Javier, a mí me recuerda todo esto, el enjambre sísmico, a lo que pasó en la isla de La Palma. Empezaron así y luego tuvo lugar la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Aquí no tiene nada que ver.
Bueno, hay ciertas diferencias porque cuando comenzó la actividad anómala también en el volcán de Cumbre Vieja, iba acompañado de otros indicadores, por ejemplo, la inclinación de la Tierra, la inclinación de la superficie de la Tierra se iba elevando, entonces se vio que estaba habiendo un aporte de material magmático, entonces ya era un indicador más de que iba a comenzar la erupción. En este caso no se están observando ese tipo de observaciones.
¿Pero se esperan que haya sismos más fuertes?
Eso, los terremotos a día de hoy no se pueden predecir, ni nosotros ni ninguna agencia del mundo. Entonces, no podemos saber lo que va a ocurrir. Estamos viendo que está aumentando esta actividad y podría haber uno más grande o podría parar en 3 minutos. Eso a día de hoy no se puede saber lo que va a ocurrir.
Es decir, tampoco se puede predecir si van a seguir activos. ¿Cuánto esta actividad sísmica, cuánto tiempo más puede durar?
Exacto, no, a día de hoy no se pueden predecir los terremotos, entonces pues puede ser que vaya disminuyendo progresivamente, que haya algún evento de un tamaño un poco mayor, eso a día de hoy no se puede establecer. A día de hoy lo que podemos saber es las zonas con mayor riesgo sísmico, mayor riesgo volcánico, y en este caso, como por ejemplo nos encontramos en el límite de placas entre la placa euroasiática y la placa africana, pues sabemos que es una zona que tiene riesgo sísmico. España, por ejemplo, la zona sur de España le ocurre lo mismo, que tiene cierto riesgo sísmico por la confluencia de estas dos placas tectónicas. España quizá un poco menos, tenemos un poco menos de sismicidad que estas zonas de Grecia, de Turquía, del sur de Italia, pero no están exentas de riesgo sísmico.
Si sigue esta actividad sísmica, ¿hay riesgo de tsunami en Santorini?
Pues dependiendo, siempre los tsunamis se producen, o el mayor origen de los tsunamis suele ser por terremotos, pero de gran tamaño. Hasta el momento los terremotos que se han producido no han producido tsunami y tendría que ser con terremotos de magnitud superior.
De momento el gobierno griego lógicamente ha tomado precauciones, está pendiente de todo esto, pero ha llamado a la calma, no ha pedido a la población que abandone el lugar. Aún y todo, 11.000 personas han salido de la isla por estos terremotos que están sufriendo desde hace unas cuantas semanas. Yo no sé si hay que mantener la calma y hay que permanecer allí en Santorini pese a este enjambre sísmico, como nos decía esta vecina Cristina, o si es más prudente en este momento salir de la isla por si acaso.
Eso lo tienen que recomendar Protección Civil, los servicios de emergencia. Nosotros al final lo único que podemos decir es el tipo de sismicidad que se espera, lo que hay ahora mismo, y hay personas que a lo mejor han decidido huir o evacuar la isla, quizá porque a lo mejor conocen cómo son sus propias casas. Entonces, a lo mejor, si las casas son antiguas o tienen una construcción deficiente, pues han considerado, han tomado la decisión de salir por seguridad. Pero, como comentaba el clip que habíais puesto al principio de esta intervención, había una vecina que decía que sabe fehacientemente que su casa está bien construida, pues quizá es más seguro en ese caso estar en su casa. También es recomendable a veces conocer cómo es tu casa y qué estructuras tienes. A lo mejor si sabes que tienes una mesa muy resistente, una cama muy resistente, pues a lo mejor sabes que te vas a poder guarecer ahí. Y no es tan sensato salir de casa, que en el caso de que se produciese un terremoto grande, a lo mejor en la huida es cuando nos cae una cornisa de un edificio o algo así similar.
Pues acabamos de hablar de lo que está pasando en Santorini, que vamos a seguir muy pendientes de todo lo que ocurra allí con esa actividad sísmica que están sufriendo en la isla. Hemos hablado con Javier Fernández Fraile, que es sismólogo de la Red Sísmica Nacional. Javier, muy amable, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Estamos ya en las 4 menos 5 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos aquí, enseguida actualizamos toda la información.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si te gusta el fútbol,
sí señor,
estás de suerte, porque ya están aquí los cuartos de la Copa del Rey.
Atención.
Miércoles. Desde las 8:30 de la tarde, Leganés, Real Madrid.
Qué bonito.
Jueves. Real Sociedad, Osasuna y Valencia, Barcelona.
Ojo al Barça.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y después jugamos el tercer tiempo en el partidazo de COPE.
Bienvenidos, bienvenidas.
Con Juanma Castaño.
Cadena COPE.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a que es redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más. Porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compartir es nuestra mayor riqueza. Descubre la nueva campaña de Manos Unidas el próximo 6 de febrero en el programa especial que emite 13 al día. La desigualdad persiste a pesar del crecimiento económico. Y la auténtica riqueza se encuentra en construir un mundo donde la prosperidad signifique una vida digna para todas las personas. El cambio es posible. Recuerda, jueves 6 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Compartir es nuestra mayor riqueza. Más información en manosunidas.org.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar cuando viajo sin prisa.
Maravíllate en Japón, Vietnam o China, entre otros, con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta 1.500 euros de descuento. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés tu gran viaje de exótica.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.